Fue necesario y fundamental terminar con las ataduras del Fondo Monetario. Lo afirmó el titular del PJ, Néstor Kirchner, en el acto que encabezó junto a militantes de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Hoy se conocerá el Premio Nobel de la Paz. A las 7, hora de nuestro país, la Academia Noruega dará a conocer el nombre de la persona o institución que será galardonada con ese premio. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de diciembre, cuando se recuerde la muerte del sueco Alfred Nobel, ideólogo del galardón, y también el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1980, en plena dictadura militar, el argentino Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Estela de Carlotto admitió que conoce la verdadera identidad de los hijos de Ernestina, y conocerlo sería para ella un premio más que gratificante.
El premio, si viene, va a ser muy bienvenido, muy apreciado. Nos hace mucho bien este reconocimiento, este cariño mundial que hacen al trabajo de estas mujeres, que ya tenemos los años que tenemos y que vamos a seguir hasta que tengamos vida en esta lucha. Desconocemos quiénes son. El centenar de postulados que quedaron en esta última selección que hubo, o sea que es una sorpresa realmente. Si se probara que estos dos chicos son los nietos buscados, este premio superaría al otro en cuanto a la alegría, a la acción cumplida, a esto de liberar a víctimas de esta apropiación injusta por parte de la dictadura.
La Cámara de Apelaciones confirmó la intervención judicial en papel prensa. La medida se mantendrá firme hasta tanto la justicia se pronuncie en relación al recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional. En tanto, los trabajadores de esa empresa continúan de paro por reclamo de aumento salarial. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados. 4 décimos. Humedad 76%, cielo despejado. En la que acá, temperatura 12 grados y cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
De la que acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. A partir del lunes 18, probablemente, uh-huh, vamos a estar ya en el
multiteatro.
En el multiteatro.
Corrientes 1283.
Exactamente, allí estaremos haciendo el programa en vivo y también con entrada libre y gratuita, ¿no?
Así es, así que vayan poniendo las barbas en remojo, ya les iremos diciendo, no va a haber ninguna cosa especial, imagínense, es un lunes feriado, además no hay ni el loro, pero para que sepan. Señores.
No, directamente.
¿Cómo?
Que yo no voy, por ejemplo.
Por ejemplo, Vittorio ya resolvió no venir.
No es feriado el 18, ¿eh?
Sí.
Se confunde con este lunes.
Ah, con
próximo.
Este lunes.
Pensé que era San Perón.
¿Qué le dije?
No.
Yo pensé que era aquí vamos a conseguir feriado, pero no. Bueno.
Y hay algunos que se hacen los piolas y que ya no vienen aquí a Maipú 555 porque dicen, total espero.
Total, claro, espero y voy allá. No, señor.
No pasarán.
A usted se lo digo.
No los vamos a dejar entrar cuando descubramos que dejaron de venir aquí para ir allá. Ah, ahora venís.
Sí.
Tal cual. Vamos
así
a decir. Bien.
¿Y quién
saludemos
es?
A Barton, que es esta persona que
hola,
no me
amigos.
Deja presentar.
Buenas noches.
Del otro lado está Jorge Dorio, saludémoslo.
Buenas noches, amigos de Patricio.
No, digo, esta gente que ha venido hoy aquí a Maipú 555 tendrá algún privilegio en las salas del multiteatro.
No.
De ubicación, no, algo
ningún
hay que dar.
Privilegio, ¿no? Bueno, sí. Todos los privilegios.
Pero ¿cómo cambió de idea?
Así, rápidamente.
Muy bien. Un periodista argentino, te supe.
Bueno, querido Barton, ¿hay alguna otra cosa? Sí. El sábado en Rojas. Atención, Rojas.
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 Sí. Dale. Estaremos allí en Rojas, en el Teatro Italia, el sábado a las 9:30 de la noche.
Cito en Italia, 25 de mayo.
Así es, la entrada es libre y gratuita. Tan libre no es porque creo que había que retirarla, no sé qué, pero es gratis.
Es gratis, por
el
lo
sábado.
Menos.
Sí.
Wow, más o menos.
Es
sí, porque nada es gratis, después de todo, todo tiene un costo. Hay que levantarse, hay que trasladarse, bueno.
El programa te lo regalan primero, después, viste.
Pero va a ser 9:30 de la noche, no vayan a ir a la medianoche.
No, eso, atención, ese puede ser un error gravísimo, que estemos saliendo y llegan tipos para hacer la cola.
Ha pasado.
Puede suceder. No, 21:30 horas en Rojas, así que las zonas adyacentes.
Zonas rojas.
No hay muchas zonas adyacentes.
No,
se pone lindo.
No es
están medio lejanas.
Con mucha adyacencia. Tanto es así que Baigorrita se considera cercana y hay que...
Pergamino está
hay
también.
Que Pergamino está cerca, sí.
Sí, no tanto.
No,
y Junín,
bueno.
Y no tanto.
Tampoco.
Campo Traviesa.
Chacabuco.
Chacabuco sí, ¿no?
Y más o menos. Siempre hay que salirse de la 7 y agarrar otra.
Y agarrar para arriba, sí.
En el caso de Junín es la 188, que es una buena ruta. Las otras no son tan buenas. Bien.
Bueno, allí estaremos el sábado entonces, 21:30 horas.
Bueno.
Y aquí me pasa la información de Manuel Moreira, que va a presentar su disco Más que Razón. Lo sigue presentando, en verdad.
Sí, sí, como los chalchaleros.
Mastique Razones.
Esto va a ser el lunes, este lunes que sí es feriado.
Ajá, qué lío.
En Libario, que está en Julián Álvarez, 1315.
Ay, Libario, qué cara tenés de otario.
Este lunes, 21:30 horas, Manuel Moreira con Más que Razones en Julián Álvarez, 1315, Libario.
Va a cantar esas canciones, Moreira.
Sí.
Son extraordinarias, está muy bien. Yo creo que él tiene que dedicarse al tango, pero no importa.
¿No le hace caso?
No me hace caso, se pone a cantar a Bossa Nova y qué sé yo. Bueno.
Y él tiene una estirpe gardeliana ahí en...
Sí, claro. Si no, no se puede cantar. Si te cree otra cosa, no se puede cambiar. Empieza a actuar, ya es otra cosa. Ya usted o canta siguiendo la línea de Gardel o la línea de Lito Cruz. En cuyo caso usted ya no es cantor de tango, sino actor.
Y lo que es peor, después cree que lo está imitando a Goyeneche. No.
No, bueno, muy bien. ¿Ha traído algo, algún pensamiento para que salgamos nosotros?
Hoy recibí una invitación
a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación.
No, una invitación. Ah, también tenemos que agradecer lo de la...
Un huevo, nos han regalado.
Un huevo, pero con una...
Un huevo escrito.
Con una medida, con una escala.
Claro.
Mire lo que sabe.
¿Pero para qué sirve? ¿Qué es eso?
Ese huevo le suena si lo toca mucho.
Es un huevo despertador.
Ajá.
Mire.
¿Cómo lo despiertan? Discúlpeme que se lo pregunte.
¿Se escucha esto? A ver, hagamos silencio.
Ese es un corazón, ¿no?
Discúlpeme, bueno, yo no escuché nada.
En un rato...
¿Le late el despertador?
¿Qué es? Bueno,
en un rato esto suena.
Sí, claro.
Como útil es más útil un huevo.
Me importa un reloj.
Bueno, y nos desean feliz semana del huevo. Supongo que los productores de huevo, ¿quién nos manda esto?
¿Alguna gallina?
¿Por qué no firman?
¿Y qué quiere que firme?
Sí, bueno, justamente.
Es una bomba.
Es un conceptuoso anónimo que hemos recibido.
Ahora va a sonar en un rato. Bueno, pero hoy le decía, recibí una invitación para la Expo Abertura.
Ajá.
Uy, Dios.
¿Qué es posible? ¿Expo Abertura se llama, en serio?
Sí, una muestra de...
De aberturas, naturalmente.
Exactamente, puertas, ventanas, zarabollas.
¿Toda clase de aberturas o solamente...?
¿Y puertas, cuevas de ¿qué ratones? Más hay?
Sí, bueno, pues yo podría nombrarle muchas otras aberturas. Bien, no importa. Se llama abertura incluso el negocio ahora, ¿eh? Aberturas Juancito, poner.
Ah, sí, directamente. Se llama así. Ahora, he visto, me dieron ganas de hacer un agujero en una pared.
Ay, Dios mío.
Ah, sí, a mí también me dan ganas a veces. Veo como es uno la desesperación.
Hay una película ahora también. Hay gente que...
Y hacer ventanas. La ventana es un recorte del mundo.
Ay, Dios, pobre
Barco. Qué grande, ¿eh?
Así lo decimos. Y viendo hoy una publicidad de este lugar, digo, hay... mucha variedad de ventanas y de puertas que no son exploradas por la mayoría de las personas. Por ejemplo, los ojos de buey.
El ojo de buey mayormente se usa en los barcos, sí. No así en los camiones.
Hay camión con ojo de buey, ¿eh?
Bueno, entonces ya...
Sí, hay algunos.
Si hay camiones con ojo de buey,
sí, ya
¿por qué no con periscopio?
Sí, no adelante, no puede poner adelante.
Barco
no,
con acoplado.
El barco tampoco lo tiene adelante. El barco tiene poca ventanilla.
Sí, poca ventana. A mí me gustan los barcos que tienen la ventanita bajo el agua, esa que usted ve.
El avión tiene poca ventana también.
Tiene mucha, pero chiquita, mezquina.
Claro, tendría que tener... En el piso,
claro,
como en esas lanchas que hay que recorren los lugares de aguas claras,
el Acapulco,
el piso completamente transparente.
Y ver la valija.
Y usted ve las valijas. Para que no se la falle.
Claro.
Claro. Usted cuando ve uno que le está metiendo la mano adentro de la valija, a ver qué le pega, esa es mía, le dice.
Le golpea. Ojo al hilo.
¿A usted le da confianza eso? Si una ventana en el piso es como un piso de vidrio.
Sí, claro.
Bueno, ¿le da confianza caminar sobre vidrio?
A mí no me da confianza caminar sobre nada, y menos sobre vidrio, calcule. ¿A quién se le ocurre caminar sobre vidrio?
Está bastante aterrado está uno con subirse.
Hay algunas escaleras hechas así, de vidrio.
Muchas hay. Yo tengo ahí un pasillo, una terraza, que tiene algunas baldosas transparentes. Para que se vea...
Pero están hechas con el fondo de la botella, parece.
Sí, es un vidrio considerable,
como
¿no?
Antiojos,
pero me da mucho miedo, le digo que ahora es muy difícil que pueda continuar el programa.
Ah, pero señor, ¿qué tiene que ver?
De miedo, de peligro que pasé sin darme cuenta.
A mí me gustan las ventanas interiores de un ambiente a otro, no que de al exterior.
Claro, por ejemplo, de la cocina a la sala.
¿Y no se llaman puertas esas?
No, si le llega hasta el piso, sí.
Pero bueno, ¿qué discúlpeme, pero eso desde el punto de vista de la arquitectura es una rascada. ¿Cómo sí, poner una ventana del comedor a la pieza?
Para ahorrar mampostería.
No, pero ¿no? Veo que a veces uno hace
sí, ya sé,
alguna modificación del proyecto original de un lugar.
Sí, dígamelo a mí.
Entonces, le va quedando como le va quedando.
Un poco, usted no tiene... había una ventana y dejala, que vamos a decir, nos miramos, nos saludamos.
Mira, pero además una ventana al cuarto y desde el living, discúlpeme, pero este...
En mi casa, cuando yo llegué, después agrandé el agujero. Pero había lo que se llama un pasaplato.
El pasaplato, sí.
Pasaplato, que va desde un lugar a otro. En este caso, sí. Pasaplato se hubiera ido de la cocina alguna, no, pero venía de una habitación donde no había nada a otra donde tampoco había nada. Entonces me parece que lo que menos se ha pasado por ese agujero son platos.
¿Y qué había ahí antes? ¿Cómo
que no, no puedo saberlo, porque a mí me vendieron en la casa y no me explicaron qué es lo que hacían por el agujero.
No, puede ser que alguna pizzería vio que se pasan de...
Exactamente, sí. Eso sí, puede ser.
Pasan la familia.
Gente perezosa, evidentemente.
Para no dar la vuelta, dice
usted. Para no dar la vuelta.
Bueno, pero es práctico, señor. Usted está
¿qué?
Haciendo pizza en un ambiente...
Justo, claro, porque era una habitación, un dormitorio. Hacer pizza en un dormitorio es un poco incómodo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puertas corredizas tiene?
Sí, señor.
¿Cómo me gusta la puerta corrediza?
Qué hermoso.
¿Y hasta dónde se corre?
¿Y cómo hasta dónde, señor? Hasta el marco, hasta donde dé el marco. Se corre el doble de la superficie de la otra hoja.
Porque a mí me gustaría una que se corra mucho, ¿me entiendes?
Ah, ¿no tiene una que dé la vuelta?
Que dé la vuelta y vos la abrís por un lado y la cerrás por el otro.
Claro, ahí está.
Bueno, si la podemos hacer, eso existe. ¿Existe la mampara, vio, para la ducha? Hay unas puertas corredizas, medio cortina.
Sí, mámparas. Sí. Yo tengo en mi baño mámparas.
Y hay unas que son onda cono del silencio.
Onda.
Que se le hace, es así, circular, y la corre.
Para no mojar el baño.
Para no mojar el baño.
En los baños mezquinos de superficie.
No, en muchos hoteles europeos que son muy chiquitas las habitaciones, tienen el baño, la ducha así, en la habitación.
En la habitación, eso importa.
En París, Roma, y en Roma también, ahí en el Quinciana, saliendo de Roma Terni, el más barato, digo, porque
conozco. Pero sí, la puerta corrediza.
Yo en casa tengo el baño tan chico y tan torcida la flor de la ducha.
Sí.
Que me vaya en el pasillo.
Y de paso ríe la plantita.
¿Pero por qué no la endereza?
¿Qué cosa?
La flor de la ducha.
No es fácil, no es fácil, porque no es que está torcida, es que los agujeritos...
Ah, se están...
Están medio tapados y hace como un efecto así de...
Sí, además que... y la dispersión esa, además es aleatoria, porque cambia...
Sí, exactamente.
Inclusive mientras usted se está bañando.
Cambia, sí.
No, lo que usted puede hacer...
Le voy a sacar la flor.
Ahí está.
Y voy a dejar el chorro, ¿no es cierto? Como hice con el bidet.
Pero pierde presión, señor.
No creo.
Ah, eso me pareció.
Pero no va a comparar el efecto.
Sí, pero a menos que usted tenga mucha
presión... Pero el chorro seguro. Usted se pone bajo el chorro y sabe dónde va a caer el chorro.
Claro.
En cambio, esa flor de regadera es impredecible, caballero.
Bueno, pero usted, la flor...
Termina bailando como parece Danny Kaye, ¿no? O el otro, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál?
Bailando bajo la lluvia, digo.
Ah, sí, Kelly.
Sin Kelly, dibujando el chorro.
La flor cada tanto la tiene que desarmar y cepillar.
Ah, sí, sí, eso lo hago todos los lunes. Tengo incluso en la agenda cepillar la flor.
No, señor, no le digo todos los lunes, cada tanto. ¿Usted por su barrio tiene mucho sarro el agua?
No sé, ¿cómo se sabe?
Y, por ejemplo, si la ducha
no
se...
Obras sanitarias no es del mismo tanque, no viene toda la...
No.
¿No? Ah, entonces sí, en mi barrio hay mucho sarro, me parece.
Pero en el mío también, entonces es raro, ¿eh?
Y sí, porque por eso le...
Yo le digo por los dientes. Prácticamente me han desaparecido los espacios interdentales.
No, señor.
Y han sido ocupados por una especie de piedra pome.
Parece un dibujo animado, así como...
Sí. Pero eso es otro sarro, eso que usted tiene se llama placa bacteriana, señor.
Pero viene del agua, viene.
Sí.
Por ejemplo, porque yo lo mismo que hay en la pava, lo tengo yo en los dientes.
Bueno,
la pava antes me perdía,
¿sí?
Y ahora de tanto sarro que tiene ya no pierde más.
Y le caben dos mates nada más a él.
No, eso tiene que renovar, porque imagínese que usted está tomando toda una sedimentación que queda ahí.
Sin embargo, me dijeron que eso son unas sales minerales...
Muy buenas.
Que son muy buenas para...
¿Para qué?
Para el radiador.
Claro, pero... Mira que le va a subir la presión con eso.
Ah, con razón me sube la presión.
¿Y no era que tenía presión baja, la ducha?
No, ¿sabe? A mí me ha subido la presión, la baja la tengo alta.
¿Cómo la baja?
La presión tiene... baja la tengo más alta que la alta.
Pero señor, eso es una locura, no puede ser. ¿Cuánto tiene?
9-12 tengo.
Pero 12
9
la baja.
De alta y 12 de baja.
Pero sí, no,
me dijo, está... me dijo el médico, usted tiene alta la baja y baja la alta.
Usted está enredado.
Sí, sí, hay en otro orden de cosas.
Sí. No puede ser eso, señor. Lo que le conviene...
¿Qué pasa cuando uno tiene una presión, por ejemplo, 10-10?
Y sí, empate.
No, está... No, no hay señales de vida. Y...
¿Cómo no hay señales de vida? Señor... Tengo 10 de presión, ¿la presión qué?
Ah, es un hombre estable, es una persona...
Estoy ahí, pero no hay gradiente.
Sí, entonces... pero...
Se vuelve vicepresidente después.
Sí, queda. Queda así, claro, queda medio momificado. Sí.
Bueno, la ventana redonda, buenas tardes, disculpe que me meta en la conversación, es difícil de hacer para el albañil.
Es un problema, yo no sé cómo lo hacen.
Nosotros
todavía
tenemos la abertura redonda, ¿no es cierto? Primero, no la puede levantar, no la puede hacer corrediza.
No,
cada centímetro que avanza es distinto el ancho. Vio lo que tiene la esfera, ¿no?
Sí, sí.
No sé lo que tendrá, en este caso sería la circunferencia y de ser más preciso todavía, el cilindro.
Claro.
Pero bueno. Nosotros hacemos esto. El albañil tiene dificultades. Sí. Porque nos hacen cada redondele, señor.
Sí, sí.
Que nosotros algunos... vamos a poner el marco y está todo torcido.
Bueno, lo importante es le sobra.
Todo se ahuevado.
Bueno,
ya
pero
que hoy es el día del mismo.
Pero usted después le va dando forma. Primero
voy a dar forma. Yo voy a poner la ventana, imagínese, voy a poner la ventana y usted en vez de un rectángulo me hace un pentágono. ¿Cómo la mezclo ahí?
Bueno, pero usted no viene con la ventana a encajar en el agujero.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene que ser exacto.
Pero no, señor, es un poco más grande.
Es más fácil que usted haga el agujero justo, que no que yo venga con la ventana y tenga que edificar donde falta y demoler donde sobra.
Él no es escultor, caballero, discúlpeme.
Claro.
Sí, pero
¿por qué me
es
toma?
Un poco, pero señor, para el ojo de buey, no podemos hacer el agujero.
Yo lo estoy tratando bien, pero
no podemos hacer el agujero redondito,
sí, redondito,
porque al señor se le ocurre.
Sí.
No.
Sí. ¿Cómo hace todos los herramientas de una casa?
Todos
¿cómo los
hace?
¿Cómo
nosotros
los hace?
Estamos
buenas señor.
Buenas tardes.
Soy el dueño aquí de la casa de las aberturas.
Sí.
Nosotros trabajamos con gran exactitud.
Muy bien.
Exactitud.
Sí. Con C.
Pero, por ejemplo, yo tengo que hacer una ventana...
¿Dónde quiere que se la hagamos? En la medianera está prohibida. Yo hice una y al vecino le cayó mal.
Sí, sí.
Le cayó mal, incluso ya todavía no la había terminado la ventana. Ni bien le empezaron a caer al tipo en la pieza algunos cascotes.
Sí, sí.
Se empezó a abrir ahí un agujero por el cual el tipo empezó a espiar. Ya se molestó. Dice, ¿qué está haciendo? Me dice... Le digo, son cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías, señor?
Es la casa de él, es la casa
pero
de él.
Pero no, está lindando con el otro hogar.
Lindando, ¿qué es el verbo lindar?
Es que es muy
lindo. Yo lindo, tú linda.
Vos más o menos, dice el otro.
No, señor, está lindando con su vecino. Sí. Entonces usted no puede hacer el agujero donde le plazca.
Que lo tengo que conseguir. Tenemos que hacer el agujero de común acuerdo.
O de común acuerdo, o lo hace en otro lado, en una pared que
de otra casa.
Si lo hago en otro lado, no le voy a consultar al vecino.
No, pero.
Que un agujero eche en Agusía.
Bueno, no.
Lo único que falta es que cada agujero que hago le tenga que ir a preguntar al vecino.
No.
Vecino, mire.
Se va a enojar igual el tipo, que es medio mal llevado.
Lo hace en otro lado de su casa. Ahora, no puede ser exacto el agujero porque el marco de la ventana necesita dónde encajar.
¿Y usted qué dice? Que en los barcos no encajan, que son inexactos, se hundirían todos, señor.
No, señor, pero en la construcción, en el albañil,
¿sí?
¿Le hace más o menos el agujero?
¿Por qué volvió al tema anterior? Yo estaba hablando del vecino. Es un tema mucho mejor.
¿Qué quiere hacer con su vecino?
Una ventana.
Una ventana, y el tipo se niega. Y yo me vine hasta acá a la defensa del consumidor.
Sí. Pero
no tengo derecho, señor.
No, pero no es
sí,
no señor. Se trata...
El derecho de los demás empieza donde termina
el propio.
No, donde termina el suyo. Sus
el
derechos terminan donde. Bueno.
El vecino, ahí está. Es algo
bueno, la ventana termina, mi casa termina en la ventana, señor.
Escúcheme, ¿usted es el vecino o quién es?
No, señor, no, yo soy el albañil.
Claro.
Mire, Nosotros también recibimos la queja de su vecino, en tanto consumidor.
¿No ves que es un buchón?
Ah, sí. Pero, bueno, pero nosotros somos nosotros, ¿no?
Sí. Sí, sí, está bien, ustedes son ustedes, pero me dice el señor que usted rompió la pared que da al cuarto, al dormitorio del señor.
No sé yo dónde da la pared. No sé, bueno, que ponga hasta que no abrí el agujero, no sabía si daba al cuarto, al baño o a ninguna parte. Ni siquiera lo conocíamos.
Ahí está.
Este señor.
Y bueno,
pues también podría haber un baldío, ah, qué sí. sé yo.
No, ¿cómo qué sé yo?
¿Qué sé yo? Yo empecé a hacerlo, el gasto, el albañil que lo puso él.
Sí.
No, no, señor, lo puso yo.
Y bueno, con más razón, entonces, usted es responsable.
Vamos a lo que yo digo,
le fui a pedir plata yo al vecino y no me quiso dar un peso y me sacó corriendo. Así
señor,
que...
entonces. Usted es responsable de esta falta.
¿Y qué
que
falta?
Está cometiendo. Usted
falta.
Contrató un albañil sí, para romper señor. Una pared que es del vecino.
No va a ser del vecino, es mía la pared.
Perdón, yo entré a ese lugar por la puerta del caballero aquí presente,
sí,
señor. No
claro,
por la casa
no por
de
la puerta del vecino.
Ahí está.
Al vecino no lo conocíamos nosotros, ¿no es cierto? Ahí está, listo, pero, tenemos razón.
Pero qué listo, no hay ninguna claro, explicación esa,
señor.
Señor.
¿Vos quién sos? Le dijo el caballero aquí presente. Cuando el otro lo sacó. Claro,
bueno, mire,
la
sí,
ni saludó, metió no. la cabeza por el agujero y dice, ¿qué está haciendo?
Sí.
Ante todo, buenas tardes.
Claro, no, ¿cómo ante todo, buenas tardes?
Maleducado.
Como veo que la ventana ya está hecha.
Ya está sí. hecha, sí, sí. Y la abro yo, no él.
No, va a tener que poner una corrediza que los dos puedan
le
abrir.
Le molesta además que la abra para afuera la ventana.
Y sí, mire si le da en la cabeza al tipo.
Lo que sí le puse una reja del lado de él.
Sí. ¿Por qué una reja?
Digo, no es por desconfianza, le dije. Pero yo no sé quién lo visita a usted. Por ahí lo visito a una persona que usted le tiene confianza y se me mete sí. adentro.
¿Hoy en día?
Así que le pongo una reja de su lado, ya que del mío yo mismo no me voy a saltar.
No, señor, además de la ventana instaló una reja.
Sí, electrificada.
Sí, una reja. ¿Usted no qué quiere, eh?
No, no, no quiere nada.
Si quiere directamente le doy toda la guita, llévesela y se ahorra el trabajo.
¿Que quieren mudarse a la casa del señor? Usted.
Bueno, entonces mire, va a haber que hacer lo siguiente. Si usted no va a tapar esa ventana.
No.
Bueno. Y va a tener que convivir de alguna manera con su vecino.
No, no, no tengo por qué convivir.
Y sí, porque lo ve por la ventana, señor, o pone
lo
una
veo
cortina.
Si quiero, cuando quiero cierro y no lo veo.
Claro.
Así de fácil es lo que se llama la intimidad.
Bueno, mire si su vecino pone una ventana también al lado de su ventana.
¿Para qué la
pone? Ya tiene esta.
Se queja por una y va a poner otra.
Y bueno, porque sí, quizás quiere no otra ventana, no, señor.
Claro, no estás entongado
acá
con
acá hay algo, sí, sí. Acá hay algo raro.
Corrupto.
Es además, discúlpeme, me dice el vecino que usted abre
usted
la
no
ventana.
Tiene, porque no tiene coraje de venir a decirlo acá.
Sí. No, señor, porque yo lo estoy representando a él.
¿Cómo? Si usted
en
es
este
el
caso.
De defensa del consumidor. ¿Qué lo va a representar?
Y representa al consumidor.
Nosotros venimos para que lo represente usted a nosotros.
No, a los dos. O sea, yo...
Bueno, ¿qué le digo?
Soy mediador. Me dice que el señor trabaja de noche.
Ah, mala suerte.
No, ¿cómo mala suerte?
Debe ser chorro para
sí,
mí.
Sí, no me gusta.
Y usted abre las ventanas de par en par, que le entra toda la luz del otro ambiente suyo.
¿Qué luz le va a entrar si mi pieza es más oscura que...?
Y me dice que no puede dormir.
Ay, bueno.
Usted está,
que sea honesto y va a ver cómo consigue
además,
el sueño.
No
enseguida.
Puede dormir por, exactamente, por la propia culpa que
sí,
tiene
señor.
De todas las iniquidades que comete durante el día.
El señor será un asqueroso, pero duerme tranquilo.
Claro, yo a la noche duermo tranquilo.
No, no.
Porque no me importa nada de lo que hago.
Sin embargo, el señor me dice que en su casa se genera mucho ruido. Discúlpeme que se.
Ah, sí, somos un poco ruidosos con mi señora esposa.
Sí, me dice, me habla de otra gente también, ¿no?
Bueno, discúlpeme, yo estoy laburando, viejo, no me mires.
¿Su señora esposa?
A lo mejor viene otra gente cuando yo no estoy, estoy pensando ahora. Un momento que voy a estrangular a mi señora esposa y regreso. Bueno, ¿por qué no saludamos a nuestras amistades hablando de señoras esposas?
Bueno, en ese caso yo saludaré al amigo Alberto, un oyente, Alberto Fernández, que me escribe y me aconseja sobre cómo moverme en la web, cosa que no logra ningún resultado.
Te aconsejo que me olvides.
Y a mi amiga Marisa Abreu, que ha presentado un libro sobre cómo ser mamá, que tampoco me dará ningún resultado. Pero bueno. Iván Sánchez dice, hola Ale, soy Yves. Mandale un saludo a una persona de un metro que hay en la sala, de enormes cachetitos que seguro está roja de vergüenza en este momento. Porfa, léelo así la incendiás. Ja, 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 un abrazo, dice
no
Iván
está,
Sánchez.
Señor.
No está. El enano bueno, se fue, digo.
Gracias a Adrián Villamizar de Barranquilla, Colombia, ¿eh? Muchas gracias, querido amigo.
Uh-huh.
Lo mismo Agustín Robles, que es de Córdoba. Eliseo Zárate es de Concordia. y le gusta el programa, Martín Mano, de San Antonio de Areco.
Muy bien. Carlos Maurís, es licenciado y se ofrece como arquero de fútbol 5 o 7.
Bueno, que lo tendremos en cuenta.
Gabriela Guastavino, le informa que es del Grupo de Teatro Catalina Sur y lo invita a ver una obra llamada El Vengador del Riachuelo, que transcurre en un estudio de radio. Y le encantaría que fuera, que hay una página donde puede verlo.
Qué bárbaro.
El Galpón de Catalina es en La Boca, los domingos a las 8 de la noche.
El Grupo Catalina es un grupo muy calificado y muy
interesante. Sí, señor, muy interesante, ciertamente.
Luis Gutiérrez me cuenta, o me escribe largamente una leyenda de la zona del Quareim, ese río que citábamos ayer. No decía Quareim en nuestro informe, no, decía cualquier otra cosa, como suele ocurrir. Bueno.
Hola, Dolina, le dice Mauri. ¿Alguna vez has escuchado acerca del mito del si bemol? El mito dice que cuando un músico toca esta nota, está convocando al diablo. Y en esos tiempos, que no sé cuáles son, ejecutaban a los músicos que en sus melodías aparecía el si bemol.
No, bueno. No era para tanto. No. Además, no era eso. Lo que hay es el intervalo del diablo, ¿no? Que sería... ¿Dónde estás? Acá, este. Caso 2, fa sostenido, siempre son las quintas menores. Pero el si bemol, lo que hay es que no es igual en las dos notaciones. En la notación alemana hay la B, que en la americana es el si, es en realidad el si bemol. Y entonces hay otra letra, que es la H, que es el si natural. Pues como si se hubiera inventado el si bemol. Y es bemol por blando. Es B por blando y H por duro. Pero no sé otra cosa. Sí, es una nota que por esa razón que le acabo de decir se presta a confusiones, ¿no? El si blando y el si duro.
Y claro, todo lo confuso tiene que ver con el demonio, así que Mauri, claro que sí, toque tranquilo.
Raúl Mayorga dice que le gustaría escuchar algún comentario suyo acerca de los periodistas deportivos de televisión. Dice, creo que es algo raro verlos hablar sin tener imágenes y mirándonos fijamente. Y más raro es que nos digan lo que estamos viendo en el mismo momento.
Todo es raro, sí.
Es raro.
Es que usted nos esté escuchando a nosotros, es tan raro como eso que acaba de decir.
Alejandro, soy un riojano de 16 años de nombre Emanuel J. L. Funes. Me gustaría que salude a todo el público riojano que lo escucha, porque de hecho somos muchos los que nos juntamos a oírlo, jaja. Y de paso le pide You are gonna lose that girl.
Bueno, Victoria de Buenos Aires dice que el sapo es antinovio.
¿El sapo?
Si te regalan un sapo antinovio, vos después no tenés nunca más novio. A ella le regalaron un sapo, se peleó con el novio y no consiguió más ninguno.
¿En serio?
¿Pero quién anda regalando sapos?
Y las amigas envidiosas. Están envidiosas de una porque una tiene muchos novios y ella ninguna.
Y se va a tener que comer algún sapo.
Y uno no puede rechazar el sapo. Yo le estoy regalando el sapo. Digo, no me lo des.
Te funciona igual.
Sí, bueno, funciona igual, ya está. Viste cómo es todo
eso. Bueno, aquí Mariela nos habla de... un episodio que hemos estado comentando algunas cosas. Parece que, ¿sabes que hay un país que se llama España? Y un diario que se llama El País. Te cuento porque yo vi también estas vergüenzas. Sacaron una nota con una idea brillante, que era comparar a Maradona con la Argentina. Y decían que esto explicaba lo mal que nos iba. Un diario español. Y esto no es grave, porque los españoles y los diarios y mucha gente en todo el mundo dice pavadas y cosas a la ligera. Pero hubo dos periodistas que son Feynman, aquel que nunca nombraríamos en este programa, o sea, Eduardo, el de C5N, y otro, al que yo tampoco nunca nombraría, si no fuera por estas payasadas, que es Jorge Lanata, que se desvivieron en elogios por este asunto, con comentarios del estilo, acá Mariela no expresa estas cosas, sino que se indigna, pero del estilo, estamos en el ano del mundo, para no decir la expresión que dijo Lanata, que era el re ano del mundo, y cómo nos verán desde, se nos ríen desde afuera y ese tipo de pavada. Yo creo que huelgan los comentarios ante el tamaño de varillo, pero...
Que no se enoje con...
No se enojen con Lanata, que de todos modos ya bastante tiene con verse al espejo cada día.
Déjese de bromar. No, está bien. Deje que piensen lo que quieren.
Pero digamos, en principio, comparar un hombre con un país, tenemos muchas de esas cosas y son chistes siempre.
Para mí el asunto central no está si lo dijo Lanata, si lo dijo Feynman, si decimos todo lo que quieran. Nosotros aquí decimos también lo que nos da la gana. A mí lo que me parece es que es un procedimiento incorrecto utilizar la metáfora para argumentar. utilizar la metáfora no como elemento didáctico, sino como elemento de demostración científica. Primero, pido principio y digo, Maradona es igual que la Argentina. Y después de esto, que es una premisa inventada por mí, es una metáfora, sigo razonando a partir de esa premisa.
Como si en vez de ser una metáfora
entonces,
fuese una
claro, saco de eso consecuencias que son las que a usted no le han gustado. Pero a mí me parece que habría que aprender a pensar antes de ponerse...
Por supuesto, antes de ponerse a escribir.
Supongamos que admitimos la premisa inicial. Es decir... Maradona es igual que la Argentina. Le digo yo que no leí ni el comentario ni lo que han dicho los otros periodistas, qué sé yo. Usted dice, Maradona es igual a la Argentina. Fenómeno. ¿Por qué no decir, bueno, entonces, la Argentina es la poseedora de la dotación técnica más exquisita que haya existido? Por ejemplo,
ahí habría un...
Lo cual es falso. Claro. Tan falso como decir que, bueno, Maradona dice malas palabras por televisión o lo que quiera que cualquiera de los disparates que ha hecho Maradona. Y entonces, como Maradona es argentino, luego todos los habitantes de la Argentina son iguales a Maradona.
Y el país es
entonces, y el país está mal. Una demostración brillante.
Claro.
Una demostración brillante. Es un pensamiento digno de un chico de 4 años. Bueno. No hay por qué discutirlo. No hay ninguna necesidad de discutirlo.
Pero, no, yo le sugeriría igual otro tipo de razonamientos. Por ejemplo, la suma del cuadrado de los catetos es igual a tu hermana cuando se va de lejos.
Claro, sí.
Me parece que es interesante.
Es,
como...
es eso, ese tiene gracia.
Pero, cuando menos.
¿Cómo decir? Bueno, vio como Maradona es argentino y es así, no sé cómo es, supongo de un modo que no le gusta a los españoles,
no
que son tan correctos.
Eso sí, claro. Se va también.
Y yo pregunté, ¿y España igual a quién es?
Tengo una troja de cosas, ¿eh?
Bueno, qué sé, no se puede hacer eso, no se puede pensar así. Pero no se puede pensar, primero, no se puede llamar a eso pensamiento, ni opinión, ni nada, es una pavada,
es una pavada, pero además incluye ciertas cosas que sí es interesante tener en cuenta, que tienen que ver con esta degradación de lo propio en función de una imagen suprema de lo
bueno,
externo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, eso pasa siempre, ya lo
sabes. Sí, se ha sabido,
que,
si pasa, Dios,
¿qué va a pensar el japonés de nosotros? No va a pensar nada de nosotros. ¿Qué va a pensar? A mí que me importa tampoco.
Justamente, es eso.
A mí que me importa. Se me da un ardite de lo que piensen los españoles de nosotros. Y como a ellos lo que pensamos nosotros. Como no estamos muy dependientes tampoco.
Justamente, en un momento de la historia no
es
estamos.
Es un momento histórico en que podemos permitirnos cierta distancia con las opiniones. Al menos con las opiniones de los periodistas de radios, de diarios oficialistas de España, bueno, qué sé yo, por ahí.
Si le dan el premio Nobel a las abuelas, y qué vergüenza, esas viejas que protestan por cosas que horribles que pasaron hace como 34 años. Dios mío, hay cada uno. En fin, permítame que me enoje, pues.
No.
Y ahora mismo me levanto.
Vas a pelearse con Feynman y con la nata. Sí.
Me los como crudos, dijo el paisano. Bueno,
Gabriel. Déjelo tranquilo.
Van a venir acá.
Y no vamos a estar. Usted, y después lo va a tener que defender Bart.
Sí.
Como pasa siempre.
Ya me pasó en el buquebús.
Sí,
ya le pasó. Pero no vamos a estar.
Deje que piensen y que digan lo que quieran.
Me voy a ir al multiteatro y chao. Bueno. Acá tiene una larga carta de Andrés.
Nosotros yo creo que somos los peores de todos, así que...
Sí, por supuesto, yo también,
no trabajaría. Pero los demás serán lo que sean, pero son mejores que nosotros.
Sin duda, sobre todo como traidores, pero bueno.
No es eso, digo, yo estoy en contra de eso que usted
dice. Yo estoy
en contra de eso que usted dice, porque yo tengo un solo código, que es el del calavera.
Bien.
Y yo no nombro a las personas con las cuales discrepo. Tengo que decir algo, lo digo de los amigos, no de las personas con las cuales puedo llegar a discrepar o enojarme. Yo sé que usted tiene razón, porque por ahí conviene nombrarlo, qué sé yo.
No digo que convenga tampoco, lo que pasa es que uno también
está
profesión a veces.
Por ahí están equivocados, o por ahí estamos equivocados nosotros. No sé, tampoco es tan fácil, ¿eh? Tampoco.
No
creo que haya un contenido solamente de acierto y desacierto,
¿no? Ciertamente no, pero en algunos casos, por ejemplo, en el trabajo argumental, semántico, etcétera, de una narración así, yo me permito te reivindicar.
Está muy bien, si yo le reconozco su derecho, ¿no?, a hacerlo. Y amistosamente le digo, déjelo, no se enoje, en ese sentido, no estoy retando por haberlo dicho en este programa, diga lo que quiera.
No,
pero,
bien.
pero no, no se enoje.
No vale la pena, tiene
no
razón.
No se pelee, está todo el mundo peleado, parecemos, ¿cómo se llama el programa ese de los tipos que se pelean?
Todos, son todos los programas, no, son tipos que
bueno,
se pelean.
Parecemos ese
no hay otra cosa.
En todos esos programas.
Bailando por un dueño, se llama el otro, el que hace el otro. Alejandro, soy Ramiro de La Regueira, lo escucho desde Bahía Blanca. De La Regueira, los pagos de mi familia y amigos. Le escribo porque, uno, hace un buen programa. Dos, me gusta cómo canta. Tres, sufro insomnio. Cuatro, etcétera. Mando un abrazo.
Muchas gracias. Acá, no tengo más yo, ¿eh? Matías es de Berazategui, ¿qué quiere? Barrio Reo. Es el mejor tango y la mejor versión. Mira qué lindo, ¿eh? Sí, es una buena versión la de Moreira. Y los agua y eso, sí. La comparto. La vamos a cantar en...
¿En El Sordo?
No.
¿Ah, no? En Rojas.
En Encuentro. En la serie de Encuentros está...
Qué bien,
una cosita que viene al caso, cantar Barrio Reo.
Claro, muy bien. Alejandro, mil gracias por hacerme compañía en mis momentos de soledad, le dice Juan Pablo de Río Negro. Te sigo desde que tengo uso de razón, si es que alguna vez el ser humano la tiene. Simplemente gracias. De Ingeniero Huergo, en Río Negro.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Uy, mire la hora que se hizo.
Mire, todo por andar peleando en la puerta.
Vale, todo por empujarse con sí. Feynman y la nata. Parece mentira que en este momento entran a la sala.
Sí.
Adelante, amigos.
Sí, pues, adelante, que momento... malo. Disculpe, yo voy al baño.
Recién estábamos hablando de usted.
A mí me pareció estar adentro.
Pausa. Barton, defiéndalo. Bueno, hacemos una breve pausa y al regreso de la misma, de la misma pausa, ¿no? Sí. Hablaremos de el médico de Luis XIV, el doctor Denis, y el loco Moroá.
Dos amigos.
Dos amigos, claro.
La trasnoche en la radio pública.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Juan Falú. Quiero decirles que el Festival Guitarras del Mundo, que este año se celebra en su 16ª edición, se llevará a cabo entre el 5 y el 17 de octubre, que sigue siendo la gran fiesta de la guitarra y que podrán escucharlo y disfrutarlo en 83 ciudades de todo el país. Traten de buscar información en las delegaciones que tiene UPCN en cada provincia argentina y los esperamos. Un abrazo.
El maestro José Colangelo presenta su último CD, Clásicos, y el primer CD de Gabriela Rey, Sensual y Tanguera. Contrataciones al 011-15-5103-5288.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Vía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Problemas con drogas, llama a Narcóticos Anónimos, línea ayuda 24 horas, 011-4345-7445, www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Para los milongueros.
Maragata mía.
El jueves 14 de octubre en La Viruta a la medianoche. Las Bordonas 2010. Nueva generación tanguera.
Sumate a la producción de contenidos para la televisión pública digital desde cualquier parte del país. Concursá para la realización de 20 series de ficción y 17 series de documentales, todas las provincias produciendo. Más de 230 horas de nuevos contenidos para televisión. Encontrá las bases en www.inca.gov.ar. Para que se escuchen todas las voces, hacé tuyo este espacio.
¡Corten!
Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. La semana que viene también estaremos aquí en Maipú 555 y el sábado en Rojas, en el Teatro Italia.
Hablaremos hoy de Jean-Baptiste Denis y del loco Murat. Denis era el médico de Luis XIV, así que ubiquémonos en Francia en el año 1667. Cuentan que Denis era un hombre de aspecto sombrío. Las crónicas lo describen con ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada.
Lo conozco.
Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de bombas de agua para la corte y Denis estudió teología en París y luego medicina, como ciencia complementaria. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió a las reuniones de las academias para debatir sobre los últimos descubrimientos de la física, las matemáticas y la medicina. Él pertenecía a una academia, bueno, no importa. Ahora bien, en una aldea cercana a París vivía un loco, vivía. Un tipo medio falto. Loco, no sé si loco o sonso.
El loco del pueblo.
El loco del pueblo, es un tipo de pocas luces. Llamado Antoine Morvan. Golpeaba a su mujer y por ahí se desnudaba, salía corriendo a la calle, le prendía fuego a las casas, por ejemplo. Me parece que estaba loco, no solo era sonso. Bueno, en el invierno de 1667, el patrocinador de la academia donde trabajaba Denis encontró al loco vagando desnudo y se apiadó de él. Y lo llevó hasta la casa de Denis para que, bueno, para que lo mirara, lo curara. Justo Denis estaba haciendo unos experimentos. Parece que practicaba transfusiones de sangre entre animales de distintas especies. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres.
Muy bien.
Había publicado un documento muy osado para la época. Diciendo que merced a la transfusión de animales a hombres era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, las úlceras, la locura, qué sé yo. La sangre animal, decía el doctor Denis, tenía que ser más sana que la del hombre, sin duda estropeada por excesos e irregularidades en la comida y en la bebida. Y también la sangre humana debía estar perjudicada por la tristeza, la envidia, la ira, la melancolía y la inquietud. En Inglaterra algunos pensaban lo mismo que Denis, y bueno, nada más. Pero incluso competían con él, porque estaban investigando en el mismo sentido. Entonces había un poco de celo. Mirá, justo este está diciendo lo mismo que nosotros decimos, etcétera, etcétera. En este caso, Denis puso en práctica sus teorías, digo en el caso del otario este, ¿no? Cuando llegó el loco de la mano del tipo de la academia, le insertó un tubo de plata en el brazo y le extrajo un cuarto litro de sangre. Después introdujo el otro extremo del tubo en el extremo de la pata de un ternero que acertaba a pasar por allí y dejó que penetrara en el hombre una media taza de la sangre del animal. Denis confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, bueno, pudiera aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente. Al recibir la sangre, el loco Morvan se durmió. A las 2 horas se despertó, comió algo y quedó ahí nomás. A los 2 días Denis lo sometió a otra transfusión y entonces Morvan se descompuso. Sintió una asfixia y lo acostaron de un piñazo. Cuando despertó a la mañana siguiente, el nabo demostró una sorprendente calma y, según la crónica, una gran presencia de espíritu. En realidad, Denis no podía saberlo, pero su paciente, el loco, el otario, había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y parece que los glóbulos rojos se te mueren de a millones, La verdad que Morvá sobrevivió por casualidad. Bueno, se quedó con Denis 2 días más. Hablaba poco, se la pasaba ahí un postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio nada menos que la mujer del otario, de Morvá. Ella había estado buscándolo de aldea en aldea. Cuando lo vio ahí se le acercó, pero temía que las brutalidades de su marido se desataran inmediatamente. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre la recibió cariñosamente. Entonces el doctor Denis afirmó que el loco había curado de manera espectacular y su esposa pudo llevárselo a su casa. Denis era felicitado, su fama se hizo enorme, los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos, qué sé yo, y algunos, especialmente aquellos que estaban compitiendo con él, decidieron desbarrancar a este tipo que estaba recibiendo favores del rey y eclipsaba a otros profesionales, especialmente los de otras academias. Empezaron a ponerlo en entredicho, decía, ¿cómo la sangre del ternero, si infundía mansedumbre, por qué no aportaba también estupidez? Bien. Pierre de Martinier, que era otro médico del rey, afirmó que la transfusión era un método monstruoso y una práctica caníbal. Hicieron panfletos, cartas a los ministros, a los magistrados y a los sacerdotes, declarando que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Entonces los enemigos, que ya estaban verdes de la envidia, sembraron una intriga contra Denis. Un día, el loco Morvá y su esposa llamaron a la puerta de Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía algunos moretones. Parece que el otario había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. La esposa de Morvá le imploró a Denis que realizara una nueva transfusión. Pero Denis tenía dudas, porque el tipo no parecía tan fuerte como para soportarla. Su aspecto era macilento, temblaba de manera incontrolable, así que Denis se negó a la transfusión. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de la esposa del loco, en donde le pedía por favor que fuera hasta la casa. Denis fue hasta la casa del loco y cuando llegó encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo. Denis se quiso rajar, pero la esposa se tiró al suelo y con ruegos llorosos suplicó al médico que hiciera una transfusión para calmarlo al loco. Y el doctor Denis cedió, ató al ternero, dispuso al loco, es decir, lo ató también, me imagino, y cuando le insertó la cánula, Morvá tuvo una reacción tan violenta que tiró todos los instrumentos. Entonces Denis dio por concluido el experimento y se las tomó sin hacer la transfusión. El loco Morvá se murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado porque podían culparlo de la muerte, aunque no le había realizado ninguna transfusión. Entonces, el doctor le anunció a la esposa de Morvá que iría a visitar el cadáver, pero la mujer enterró a su esposo antes de que Denis se presentara. Y empezaron a correr panfletos difamatorios en los que se decía que Denis estaba loco. Un día, la mujer de Morvá lo visitó y le confesó que 3 médicos de la academia de enfrente, la rival, le habían ofrecido 50 luises de oro si acusaba a Denis de asesinato. Y le advirtió que si él la ayudaba económicamente, ella no presentaría ninguna demanda. Pero que si no la ayudaba, iba a aceptar la oferta de los enemigos. Y Denis, que era un hombre digno, le echó. La echó, digo, tómesela, yo no entro.
Le pegó, igual.
Entonces ella se unió a los doctores rivales en la acusación. Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigado por los defensores de Denis, vino a saberse que la mujer del loco había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida de Morvá. Y los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco estaba muriéndose, envenenado, y por eso Denis lo había encontrado mal. El plan de la esposa y de los doctores de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara de mala praxis. Denis fue exculpado, pero no pudo seguir con sus investigaciones. Se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía solicitar el permiso de la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para las investigaciones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y burócratas de Francia, muchos abandonaron el procedimiento de la transfusión, nada más que para no tener que hacer una reunión en la facultad antes de hacerla. Y así por un siglo y medio la práctica de la transfusión de sangre se extinguió. En una época en donde la gente consideraba la sangre como algo mágico, Denis consideró que era algo nutritivo, una sustancia biológica que podía dar vida. Bueno, qué sé yo, estaba equivocado, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Desde luego, no conviene transfundirse la sangre de un animal. No. Digo, por si alguno dice, ay, me voy a hacer una transfusión de sangre de león para ver si le pongo un poco de onda.
Va a terminar en un circo, es lo más probable, pero...
Bueno, fuimos a buscar discos de transfusiones de sangre. Y no encontramos ninguno. En cambio encontramos un tanguito por el Quinteto Pirincha, un quinteto muy sencillo, muy querible, que se llama El Otario. El Otario, en homenaje al pobre Morvá, que finalmente murió mal, pobrecito.
Sí. Está nuestro amigo Luis Agote también, ¿no? Un tipo, un argentino que supo en su momento, allá por la Primera Guerra Mundial, 1914, echarle, creo que era citrato de sodio, ha pasado mucho tiempo, no me acuerdo.
¿Qué otra dedicatoria tiene usted para...?
Había pensado al comienzo, querido Alejandro, en la cosa más sencilla, ¿no? Pensar en los chupasangres, o en la vereda de enfrente algunos vampiros amigos, pero me pareció que era muy sencillo y pensé en esta historia de la sangre que efectivamente estuvo tan cargada de significación ciertamente malsana, usada para distinguir a la gente en términos de clase social,
claro,
en abusar también de la tierra en términos de las herencias y todo eso. Y se me ocurrió entonces que era mucho mejor pensar las dedicatorias en términos justamente de esta otra forma de la sangre, que es, por ejemplo, la tierra, esta idea de la patria, esta idea de las comunidades que se aglutinan en medio de una lengua y un tiempo y un territorio y van luchando para adelante y hacen de ese tipo de identidad un emblema tan fuerte como la sangre. Y los que pelean del lado enfrente, digo, muchas veces tratan de hacerse los otarios, pero no lo logran. Así que...
El Otario por el Quinteto Pirincho. Adelante. Thank you.
Francisco Canaro y su quinteto pirincho, El Otario.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar. Por Nacional, Argentina se informa.
A 4 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 82%. Crearán la carrera de ingeniería automotriz en la Argentina, así lo acordó la presidenta Cristina Fernández con autoridades de Volkswagen. La carrera técnica será ofrecida por la Universidad Tecnológica Nacional. El gobierno descartó que se vayan a adelantar las elecciones internas. Para el ministro del Interior, Florencio Randazzo, 60 días son más que suficientes para una campaña electoral. Respondió así al pedido del presidente de la UCR, el senador Ernesto Sanz. Argentina se mide con Japón. Sergio Batista afrontará hoy por la mañana su tercer examen como técnico de la selección. Lionel Messi, Andrés D'Alessandro, Diego Milito y Esteban Cambiaso serán titulares. 12 grados 2 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 82%. El cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señor, la farmacia está de turno, nuestra habitual sección, destinada al control de la farmacia.
Las aberturas.
A ver cómo funciona, si se cumplen los turnos, si hay realmente problemas para conseguir medicamentos a las 4 de la mañana, etcétera. Para esto tenemos al doctor Caffarello,
¿qué tal,
el dueño gusto? De la farmacia Caffarello.
Así es.
No, o si no, tenemos al doctor Caffarello, dueño de la farmacia Bernstein.
Sí, en verdad.
Compra la farmacia y dejan el apellido del anterior.
El
director nacional de farmacias, boticas y afines.
Así es, nosotros somos una red de farmacéuticos. Ahora el farmacéutico no tiene farmacia. Digo que la farmacia la pone cualquiera.
¿Qué tiene? ¿Bazares?
¿Qué tiene? Me imagino. Conduce taxis, ¿no?
Claro.
Sí, así estamos, ¿eh? Así andan los taxis.
Sí.
Sanos. ¿Usted quiere abrir una farmacia?
No. Quiero ver, quiero saber si ustedes realizan controles.
Sí, señor.
O sea, ¿cómo puede ser que alguien que no sea farmacéutico...
Sí.
Atiende una farmacia y prepare recetas y tome la temperatura y la presión y te aplique incluso inyecciones con la mano cambiada.
No, las aplicaciones las hace nuestro enfermero, no las hace el farmacéutico.
¿Usted quién es? Usted no era el director de farmacia, sino nuestro enfermero. Es un funcionario público, cuyo sueldo lo pagamos nosotros.
Y tienen un solo enfermero.
Lo pagamos nosotros, señor Dorio y yo.
Sí, señor.
La mitad cada uno.
¿Cómo un enfermero suyo?
Mire, no, hay enfermeros en las farmacias. No todas las farmacias hacen aplicaciones, ni todas hacen recetas magistrales.
Yo no digo que se hagan aplicaciones, yo digo que den inyecciones.
Ahí está, ojo.
Sí, sí, las inyecciones, señor. Sí. Se las tienen que aplicar.
Ajá. Sí, bueno, uno puede aplicar inyecciones,
ser aplicado.
Tomas de cabeza, claro. Qué sé yo.
De todos modos, hay un farmacéutico.
Papel Passepartout.
Hay un farmacéutico responsable de la droguería de...
Buenas tardes.
De la farmacia.
¿Está el farmacéutico responsable?
De la droguería.
Sí, a ver, me aguardo un momentito que lo llamo.
Sí, por favor.
Sí, hola.
Sí.
Tengo la misma voz, tenemos todos la misma voz acá.
Quería llevar una caja de bombones.
No, pero para llevar bombones es el otro muchacho, yo soy el farmacéutico.
Pero todo lo que está acá en la farmacia, la mayoría de las cosas son bombones.
Yo vengo por paraguas.
Chocolatines.
Anteojo, paraguas.
No venden más, ¿no?
Paraguas, sí.
Paraguas, sí.
Sí, ¿qué me preguntó usted?
Cartera femenina.
Remedios.
¿Remedio vende? No.
El remedio sí, hay algunos que los tenemos atrás, pero no sale tanto el remedio.
Claro, si la gente ya decide morir directamente.
Sí, claro. Bueno, comiendo golosinas.
Yo cada vez que hago la cola esa de la farmacia, sí, me tocan viejas que se la pasan eligiendo chupetines, chocolatines.
Venden discos.
Yo llevo el medicamento que va a salvar mi vida.
Venden discos incluso. Cosa
el
que...
antídoto.
No sale lo que cura, sino lo que calma.
Ajá. ¿Y calmar no es curar?
No.
Bueno, perdón, el analgésico calma.
Sí, el analgésico calma.
El antipirético calma.
Sí.
El antialérgico calma. ¿No tiene nada de eso? ¿Para qué vende? ¿Qué vende?
Sí, sí, tenemos todo eso.
Eso tiene, lo que no tiene es lo que cura.
Ah, bueno.
Tenemos eso, pero usted si no va a tener que esperar.
Perdón, ¿yo puedo llevar medicamentos sueltos? Suelto, sí señor. Porque a mí...
La tableta, dice usted.
Le voy a decir esto. A mí me dijo un amigo que el jabón, por ejemplo, es toda la misma marca. Lo único que te cambian es el tacho.
Ajá.
Viene envuelto en un paquete lujoso y te cobran
una
un potosí.
Sí.
Y con el remedio lo mismo. Todo es el lujo de los laboratorios.
¿Qué lujo?
Dice, laxante fulano de tal.
Pero no hay remedio universal.
No, pero deme el mismo laxante, pero suelto, así, deme 100 gramos.
No, 100 gramos no. Sí.
No, señor, claro, tiene que vender suelto.
Usted puede pedir por la droga.
Venden droga también, con razón, está bien.
No, señor, puede pedir por la droga y no por la marca, eso sí, se lo puedo.
Por ejemplo, terramicina.
Sí, terramicina.
¿Terramicina para qué sirve? Es como un antibiótico la terramicina.
Es una especie de antibiótico.
Algo así como la penicilina. Me parece que no viene más, ¿no?
No la dan más ahora. Está saliendo poco. La usamos de fertilizante.
A mí me gusta mucho, discúlpeme que le interrumpa, los remedios de antes.
Sí, no va a comparar.
La terramicina, no hay más. Penicilina, no se vende. Y antes, yo me tomaba... un frasco de penicilina y me curaba de todo.
No, pero ¿qué se curaba?
A la vuelta, señor, de la... Quedaba como un chico de 20 años.
Sí. ¿Y cómo puede ser ahora que
no es grande?
Sí. Que la expectativa de vida ha crecido, la gente vive más.
Sí, pero yo también he crecido.
Sí, pero señor, la gente ahora vive más también gracias a muchos de los medicamentos
siempre,
que cambiaron.
Eso no es vida.
Mi única posibilidad sería que esta expectativa de vida fuera creciendo en un año por año. Bueno, le digo...
¿Usted qué medicamento?
No hay más eso. No hay más, por ejemplo, la cirulaxia.
Que eso era un remedio.
Eso era un remedio.
Qué alegría.
Untura blanca. ¿Hay untura blanca? No hay, señor.
Parche poroso.
No, medicina era la de antes.
Ventosa no le aplican más.
Sanguijuela, señor.
No, después sí.
Fierros calientes para la sinusitis.
Sí.
Antes daba gusto tener sinusitis. Y te llevaban un lugar, te metían un fierro caliente hasta el cerebro.
Te eliminaban del centro de la
gloria. Salía con visco, así.
Escúcheme, sangría no hacen tampoco.
Las vacunas que había antes se desmayaban, hombres grandes. Hombre fornido, medían 2 metros, le daban la vacuna y caían redondos. Ahora no, viene cualquiera al fenique de 44 kilos, ¡ay! Le hace una raspadura, ¡ay! Se va lo más tranquilo.
Eso no puede curarle
cualquiera
nunca.
Se vacuna, antes había que ser muy macho para vacunar.
Pero señor... Ahora, primero...
En mi pueblo yo presencié una huida, se fueron, ganaron todos el monte para que no los vacunaran.
Es el servicio militar hacían esas cosas, cuando no era cívico como ahora.
No, la vacuna, por ejemplo, ¿usted se dio la reacción de Mantú?
El código de Mantú.
Sí, señor.
O de Manú. Las leyes de Manú.
¿Y le prendió o no le
en
prendió?
En el ojo me prendió.
Ah, sí, sí. A mí me la dieron en el ojo también, sí. Porque la daban en el lugar menos conveniente para ver, para que uno se fuera retemplando. En el ojo y me prendió.
Lo que no me acuerdo es si le prende, no se la tenía que dar.
No, si te prende es que estás enfermo ya.
Claro.
Y si no te prende es que no sirve para nada.
Ah, bien. Bueno, usted, hablando de medicamentos.
Le voy,
¿no?,
a mostrar la marca de otra vacuna que tengo, sí, acá. Ay, la tenía acá. Y ya, ¿y se me ha ido?
Y se ha ido, se conoce que pasó el efecto hace tantos años.
Sí, se va borrando.
Me iba bajando la marca y se ve que ganó la calle.
¿Dónde se la habían dado? En el brazo, ¿no?
Sí, no, en la pierna arriba. Y me iba bajando y ahora, chao.
Mirá vos.
Qué raro eso, se le va borrando.
Y hierbas o cosas más un poco más, que curen en serio, polvos mágicos, por ejemplo.
No, polvos mágicos no hay.
Polvo de Smerdis o de Perlin Pim Pim.
Claro. Ahí sí, hierbas, yuyos.
Ah, todo eso a mí me interesa muchísimo.
Eso es bárbaro,
¿cierto?
Sí, eso es lo mejor, sí, santo señor... remedio.
¿Nosotros qué éramos? Que no me acuerdo.
Éramos investigadores, antropólogos.
Ah, investigadores, antropólogos. Sí.
Por ejemplo, usted si lleva cola de león.
¿Qué es una...
¿Molida?
¿Una hierba?
Es una hierba.
Ah. Debe ser formidable, ¿no?
Sí.
Lo hace rugir,
me imagino, sí, sí.
Es
un
para...
cuñado mío se tomó medio kilo de cola de león y anduvo toda la noche.
Lo llamaron de la metro ahora. Con el león entre las manos.
Sí, de la cocina a la sala.
¿Y qué otra porquería de animales tiene?
¿Cómo porquería?
Anacagüita,
señor.
¿Tiene anacagüita?
Ahí está.
¿Para qué es la anacagüita?
No, es para todo, las hierbas son para todos, panáceas.
¿Ayahuasca no tiene?
No, señor, eso no, acá no vendemos. Tiene que ir a México para...
Y para darse inyecciones, por ejemplo,
sí,
¿yo tengo que traer la orden del médico o usted me la puede dar así nomás de palabra?
No, señor, tiene que traer la orden, la receta. Bueno, no se puede dar inyecciones.
Pero es que una orden.
Un médico le ordena a usted, se deja ordenar por cualquiera.
Pero no, ¿cómo por cualquiera? Un médico...
No, está loco, este no sabe nada.
¿Quién va a darse una inyección por propia voluntad?
Claro, escúcheme. Señor, usted cree que a mí me gusta darme inyecciones.
Y bueno, o sea, hay gente que...
Menos
le gusta...
acá, ¿eh?
Sí. Discúlpeme.
Porque me han dicho que acá en esta farmacia... El que da las inyecciones le apunta al cura y le pega el campanario.
No, señor. Usted se tiene...
Sí, señor, hay denuncia, discúlpeme.
Hay denuncia de mujeres que dicen que ustedes le bajan las prendas mucho más allá del límite señalado por la comisión directiva.
No le permito, señor. Le sostén, permito. Incluso una señora vino a denunciar. Sí. ¿Qué necesidad el sostén?
¿Sabe cuántos años vengo aplicando yo?
No sé. ¿Qué me importa? Hay gente que hace 20 años que comete iniquidades.
20 sí. años aplicando. 20
años, más a mi favor.
Aplicando acá. ¿Y sabe la mano que tengo?
Sí, ya la veo.
Le dibujan blanco, señor, algunas damas prominentes de cadera.
Sí, fíjate que le escupe antes de...
No es escupida.
¿Cómo que no? Y le apunta.
La señora.
Quiere venir todos los días ahora, ¿no?
La señora siente una humedad.
Sí, justamente.
Sí, que puede ser el alcohol. La palmada, ¿es ritual o tiene un efecto?
No, la palmadita es para...
¿Para qué?
Para relajar la zona.
Ah, sí.
Y sobre todo para sorprender, porque usted al primer golpe dice, ¿me la puso?
Claro.
No.
Y no es, era la palmada. Cuando
era
usted
la palmada.
Está pensando, tanto no me dolió, entonces le duele.
Ahí va.
Y ahí dice...
Y es el mejor momento para sentir dolor, cuando uno está pensando, tanto no me dolió.
Y además... Además, cuando usted ya tiene la aguja adentro...
Imagínese,
ahí es el peor momento para irse, ¿no? Hay
gente
que justo elige ese momento para discutir con el enfermero.
Y es fatal.
Y dice, me voy de acá, se va...
Y se sientan por ahí.
Ese es el momento en donde está la verdad de la milanesa, si me permite la expresión científica.
Sí. Qué gracioso, ¿no? Qué relieve. Siendo que es médico, ¿no es cierto? El lenguaje popular.
Un humorista debería ser. Tendría que trabajar en la tele dando recetas.
Que es el momento de la inoculación.
Ah, mira vos.
Hacen eso también.
Bueno, está bien, un humor usted también, ¿eh?
Sí, no, señor. Le gustan los chistes verdes,
sí,
¿se conoce?
No, señor.
Sí.
Le estoy diciendo que cuando le inocula el líquido, sí, que es la vacuna en sí misma, porque la vacuna no es la inyección.
No, no, no se la dejan adentro, claro. Es el líquido que ingresa en el cuerpo humano.
Ingresa,
¿no?,
en el cuerpo humano.
Ven, amigos.
Pero algún líquido es así, espeso.
Ah, sí.
Esa claro, duele.
Ya prácticamente no es líquido.
Es casi, sí, un yogur.
Está ahí en el, como una gelatina.
Sí.
Un dulce de batata que...
que un yogur firme.
Para hacerlo entrar hay que hinchar como un demonio.
Claro, entonces eso
son los mejores remedios.
Sí, sí. Claro. Cuanto más duele, más te cura.
Sí. Con eso hay que ir lento.
Sí.
Porque va entrando.
Y hay inyecciones que hasta una hora están.
Sí, sí. No, una hora no.
¿No?
¿Cómo que no? Para hablar primero.
Pero el otro día estuve esperando una hora fuera del.
Y se escuchaba.
De la salita.
No, no, señor.
Una salita muy chica tienen en la farmacia donde voy yo.
Sí.
De tal modo que siempre te la dan de parado.
Con una ligera inclinación que a veces está fuera.
Claro, claro. Según cuando viene una persona muy robusta,
sí,
el enfermero se tiene que quedar afuera.
Ahí va, dice.
Después, en las horas que está de turno la farmacia, te la dan por la ventanita.
Sí. Pero si está alta la ventanita.
Y bueno, pero por eso tenés que ir con un amigo,
sí,
que te lleve a babucha y que te vaya remando. Así va retrocediendo el tipo. Y el farmacéutico de adentro dice, ahí, ahí, no lo distancé, no lo poquito más a la derecha, ¿eh? Ahora todo para atrás, todo para atrás, bueno.
Parece una ventana redonda, sí.
El ojo de buey famoso, ¿verdad?
Claro, no le llaman así.
No, igual le digo, otro momento clave, por supuesto lo importante es la aplicación, la vacuna, cuando usted ya inoculó todo el líquido.
Sí.
Parece que ahí la cosa terminó. No.
Y no, siempre trae consecuencias.
Para no dejar lesiones, el momento de sacarla,
sí,
va, debe ser también muy suave y hay que sostener con la otra mano porque usted se la aplica con dos manos.
Sí, sí, a cuatro manos,
sí,
incluso.
No.
Una para agarrar al paciente.
Claro.
No, el buen aplicador aplica con la mano, supongamos la derecha,
sí,
y con la izquierda sostiene con un algodón
la torunda.
La zona.
Se llama así el algodón.
Encantado, pero.
La zona afectada.
Sí,
la torunda,
sí,
parece.
La torunda, un... sí.
Se llama la torunda, en serio.
Me voy a la torunda y vuelvo, parece, sí, un.
Es un nombre un poco complicado, ¿no? Para decir en la mesa.
Es lindo,
sí,
para mascotas.
Sí, sosténgame la torunda.
Claro. Además, como usted por ahí dice, pero ya me puso la torunda, doctor. ¿Cómo se pregunta?
Y, si no,
y te dicen, normalmente dice, sosténgase la torunda durante 5 minutos.
Claro, para, sí, después eso, ¿no?
Y, claro, y después, usted a veces se tiene que retirar porque tiene que hacer algún trámite en otro lado, y anda caminando por la calle con la torunda en la mano.
Porque se le queda pegada la torunda.
Es un, claro, peligro. Por ahí se va a dar otra inyección al mes siguiente y todavía tiene la torunda del mes pasado.
A usted no hay torunda que le ve, claro.
Bueno,
después sí, a veces es difícil despegarse eso, ¿no?
Sí,
la verdad que sí.
¿Y qué ocurre, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuando, por alguna razón, el líquido no se incorpora a los,
claro,
torrentes sanguíneos o capilares.
Además, ¿cómo llega? Discúlpeme, ¿no?
Desde... Claro, pero espere, y se queda ahí en la puerta, digamos.
Ah, qué feo. Se queda porque se tapó la aguja.
No, usted le hace ingresar al cuerpo humano, pero el líquido, lejos de desparramarse,
se le amontona ahí.
Se le amontona. Por eso algunos hacen algún tipo de masaje o de estimulación para que el líquido benefactor
circule,
siga,
vamos,
cuerpo,
sí,
humano adelante y no se quede en la puerta ahí sin animarse a entrar.
Porque además el envión no basta, el envión del émbolo.
Claro, porque algunos vienen corriendo incluso, sabedores de que es posible que se quede todo el líquido ahí. Para evitar eso vienen con un gran envión, toman carrera,
sí,
se mete la inyección, entonces el líquido ya tiene
mayor fuerza
todavía, y ya con ese empujón ya le llegó casi hasta la mitad del cuerpo.
Sí, sí. No tiene nada que ver, señor. Yo,
¿cómo no tiene nada que ver? Aquí estamos jugando.
No, de todos modos, yo le masajeo la zona.
Ajá.
Así en general.
Una vez aplicada la inyección, le masajeó la zona.
Entonces, ¿Cómo le masajea?
Usted le masajeó la zona.
Así como.
Así, en circunferencias.
Ajá.
como si estuviera revocando.
Claro, un revoque fino.
Como un mimo que limpia vidrio.
El grueso de la aplicación. No, como saludan las reinas, vio, de las flores, sí, como pasando la franela.
Sí, sí.
Y se viste usted también con la banda.
¿Usted a mano limpia o se pone el correspondiente guante de goma?
No, nos ponemos el guante de látex. Para aplicar, pero igual no hay como la mano, ¿eh?
No hay como la mano.
Sí, eso dígamelo, sí, dígamelo a mí.
Así que, ahora hay inyecciones que se aplican también en lugares dolorosos.
Todos.
A veces, ¿no? Sí. Y entonces.
¿Y cuál sería un lugar no doloroso? En el talón, por ejemplo.
Que no, pero.
Tan curtido que...
El no, cuerpo del otro. Se busca el lugar donde hay mucha carne.
Matadero,
sí. A ver, señora, dice, ¡uepa!
Adivina dónde te voy a poner la columna.
La provincia de Buenos Aires.
Vamos al otro hemisferio y así.
En el tema medicamentos, ¿no?
Sí, sí, por favor.
¿Usted prefiere la cápsula?
Sí, ¿qué? Sí. ¿La cápsula o qué?
O la píldora.
Ah, porque no entiendo, que hay... ¿Qué diferencia?
¿No era lo mismo?
La cápsula, hay cápsulas que son para tragar una cápsula grande.
Sí. Yo una vez me enfermé de la garganta y me recetaron unas pastillas que parecían bizcocho carnal. Y yo le digo al tipo, si pudiera tragarme esto no hubiera ido al médico.
Dígame, ¿se siguen usando este método que fue muy eficaz en una época? De supositorios y este tipo de medidas.
Sí, ¿sí? Ya no hay
por
más.
Por supuesto.
Ya no hay más. Porque sí, hay mucha. Sí. Mucha resistencia. No sé qué diferencia hay entre una cosa y la otra.
Y sí, entre la.
A mí me dijeron que lo mejor es inyectar.
Es más rápido.
Es más rápido, cosas, sí. Más rápido. Y rápidamente llega a donde tiene que llegar.
No, pero para otras cosas se usan ungüentos.
¿Ungüentos?
Ungüento, sí. De terror.
Cremita.
Ungüentos.
Cremita.
Cremita, ungüento cremita.
No, cremitas. Entonces, por ejemplo, si usted está...
Eso para mí es mentira, disculpe.
No, no es mentira.
No absorbe nada.
No, ¿cómo la pone? ¿Cómo que no la absorbe?
Se puede ponerle una inyección al cuerpo que realmente le estás diciendo, ahí va, curate.
Sí.
Vos vas con una cremita.
No, ni se da por enterado el organismo
ni
interno.
Ni se da, ya ve, hasta que llega la cremita, que vos te la pones en el hombro, ponele. Hasta que llega al hígado.
No, bueno, pero... no hay cremita para el hígado.
Todo el Mato Grosso.
Y además, ¿cuánta cantidad de crema? 2-3 kilos por aplicación.
No hay cremita. Yo me pongo mucha siempre.
No, sí, no es mucho.
Sí,
señor,
mucho. Tiene que le doy. Cuando yo otra vez, estoy toda la noche a veces.
No, es que no es para el hígado ni no usted puede elegir la cantidad. Por ejemplo, los músculos.
Sí.
¿Qué? Usted tuvo un problema muscular.
Y me le pasa la crema. La crema no le hace nada.
Ah, no, se le pone caliente inmediatamente.
Ah, pero eso
no,
me pasa.
Pero eso porque no tiene nada que ver.
Y si no, en el verano
la crema
gente...
esa está hecha con pimientos morrones.
Claro,
de eso, hecho, el ají ese, ay caramba. Que, pues te lo frotás por la piel y se te calienta la piel. Y dice, ay, se me calentó la piel, me siento mejor. Mentira, señor. El músculo está ahí tan roto como antes.
Sí, el músculo duerme y así nomás, señor.
No, esos son todos cuentos de los médicos, señor. Que los médicos también tienen lo suyo.
Pero, ¿qué viene a decir
aquí? A mí lo
aquí?
Que me gusta mucho es las inhalaciones. ¿Cómo se llama? Nebulización.
Nebulización.
Ah, cuando cualquier enfermedad que tengo me hago nebulización.
Muy bueno, bien. No, pero no tiene que ver eso para lo respiratorio, para...
Ah,
cosas
sí, así. Sí. No, en cualquier enfermedad que tengo.
¿Y lo que, por ejemplo, le duele un pie?
Ay, qué ganas de hacerme una nebulización.
Pero qué... No tiene nada que ver, señor, no se va a curar. No
tiene que ver, porque por adentro, usted así al neófito le parece que no tiene nada que ver. Pero el que sabe de esto, por ejemplo el médico, sabe que adentro está todo conectado. Como
usted respira hondo,
claro.
Respira hondo y la inhalación le llega hasta los
le
tobillos.
Llega hasta los pies.
¿Qué conexión
está, por
hay?
Por ejemplo, hay venas que conectan el pie justamente por ahí con los pulmones. Porque
claro.
van y vienen.
Además, si no,
por todas partes.
Es muy sencillo. Usted cuando inhala, ¿ve que le sale por algún lado eso?
Eso te queda todo adentro.
Todo adentro, ¿viste?
Bueno, pero se va por las vías respiratorias, señor.
Sí.
Pero también las venas con la sangre llegan a cualquier punto del país.
No, pero ¿qué es el país, señor?
Son como el área de cobertura de Radio Nacional.
A veces no se escucha, pero en el pie.
Pero llega.
Usted dice que los pulmones no llegan a las venas, no llegan a nada.
No, señor, digo que
adentro el misterio que es el ser humano, me explicaba un médico, me dice, usted no sabe el misterio que es el ser humano, al menos para mí.
Le puede, escúcheme, y acupuntura, esas cosas.
Ah, todas esas cosas, ¿no es cierto?
Esa superchería, sí, digamos.
Hay, bueno, hay flores de Bach, también hacemos aquí.
No, pero estoy hablando de
que ver las flores de Bach con la acupuntura.
Lo mismo que el pie con las vías respiratorias,
señor. No sea nada.
¿Venden flores también acá, entonces?
No, eso es otra cosa, son preparados
que hacemos nosotros. Si sacas a los remedios, flores de Bach.
Y la operación, lisa y llana.
Sí.
Yo soy también partidario de la operación.
Sí, claro.
Nada
sí.
de tratamiento. Y a mí me gusta curar.
A los bifes, viejo, ahí.
A los bifes. Ah. Que tengo un microbio, sácamelo.
Sí. Bueno, pero hay cosas que no se operan. Si usted tiene un virus...
Me lo opero.
¿Pero cómo me lo opero,
se
señor?
Se lo estirpa, señor.
Tiene que esperar estirpan, que pase... Que pase el proceso virósico.
Se muere, escúcheme.
Bueno, no puedo esperar.
Con
no
algún medicamento.
¿Cuánto tengo que esperar? 10 años.
No, depende del virus, señor. Pero no se le puede operar de cualquier cosa. ¿Usted qué se quiere operar? No se puede operar de gusto.
La vesícula.
¿La vesícula?
Sí.
¿Que está mal de la vesícula?
No, pero me gustaría operarme mucho de la vesícula.
La apéndice, señor.
No, pero mire,
apéndice.
Que no precisa uno para vivir, señor, esas porquerías dentro.
Por ejemplo, cuando usted va a la Antártida lo operan del apéndice.
Sí, señor, ahí está.
¿Por qué? Porque le llega a agarrar el apéndice en el polo. ¿Quién lo va a operar en el polo? Queda buscando un médico ahí como un tarado. ¡Médico, un médico! Y en el desierto y viene un tipo y dice que no hay perro acá, quiere que haya un médico.
No tiene que ver
eso. Esperar del apéndice aquí, soplan viento de 200 kilómetros por hora, 46 grados bajo cero, y yo te voy a esperar el apéndice. Sí. Bajá de acá,
es no. Bueno.
Entonces, ¿qué hace uno? Se opera del apéndice y te operan antes.
Pero usted no se puede operar preventivamente.
En el puerto
de cualquier
te
cosa.
Operan.
Claro.
Bueno, van a operar en el puerto.
Cuando sale el rompehielos, señor.
El que tuvo la marina, claro. Te operan antes, incluso estás esperando el barco, y ahí en el puerto te van operando.
Y te sacan todo lo que te puede hacer infección, te sacan todos los dientes.
Te hacen 10, 15 operaciones ahí. Sí. Ya dice, ahora dice, con lo que queda, difícil que lo tengamos que operar.
Más que un refugio.
Una operación más y ya hace de cuenta que se queda.
Es una autopsia.
No, señor, mire, acá no hacemos operaciones de gusto, por hobby a la gente, porque quiera, por prevención, no es así.
Mejor hacemos prevenir, señor.
Un uso responsable.
Mejor una operación a tiempo que no después andar a las apuradas.
No, le puedo hacer, un chequeo integral.
¿Contado no tiene?
Con un hemograma completo.
A mí me gusta esa cosa que le hacen que se llama la resonancia. La resonancia magnética.
Sí, señor.
A un primo mío lo dejaron imantado para toda la cosecha. Salió de la resonancia magnética y empezó. Se le quedan pegadas todas las alfileres de la casa.
Pero los colectivos.
¿Sabes lo que ganan en moneda después?
Bueno, pero no sé, le habrán hecho una mala praxis, porque...
Sí, no, porque él se dejó, se sacó todo lo metálico que tenía y se dejó una cadena que tiene aquí, que dice el nombre, Carlito, dice.
Ah.
Y se la dejó. Y hizo una cosa ahí, eléctrica, yo no entiendo, una especie de pararrayos, no sé qué. Lo metieron, vio, adentro de ese tubo, que lo meten, empezaron... ¿Qué? Parecía Frankenstein. Cuando salió, era el hombre imantado.
Todo,
le salían luces de la punta de los dedos y las monedas levantaban vuelo y se le pegaban y ahí lo tienen encerrado al tipo entre colchones.
Y sí, porque es peligro.
No, es un peligro, tiene que estar siempre entre cuatro paredes porque llegan espadas. Vienen volando espadas de 30 kilómetros.
Que lo peguen en la heladera, como lo de la.
Sí,
la
ahí pizzería. Duerme.
Ahí está.
Duerme pegado en la heladera junto a las direcciones de la pizzería.
Y escúcheme, láser y esas cosas. No.
Sí, no se va más de vacaciones.
Pobre, no puede
se queda
más,
pegado en los techos de los micros.
El ventilador.
Los hijos, la mujer, se le cuelgan para despegarlo. Se cuelgan y tiran todo.
Dice, por favor, no prenda el ventilador de techo. Pues.
Qué horrible.
Es terrible. Lo peor que le puede pasar a uno es quedarse imantado.
Y sí, la verdad es que debe ser
un así que hay que tener mucho cuidado.
Sí, yo esas cosas no me dijo. Pero y el láser, le decía, no tiene esas cosas nuevas, que ahora todo se cura con láser.
Sí, el rayo láser. Es cierto que es como el rayo de Mister X, que te hace un agujero
en cualquier
y sigue, por ejemplo. Voy a apuntar esa pared, la atraviesa y otra, sí. y otra.
No, tanto no.
Estás en flores.
Usted lo tiene que calibrarle. No es un juguete el rayo láser, ¿eh?
Ah.
No, porque usted parece estar burlándose.
No,
de...
no, al contrario. La cosa que te agujere una pared no es nunca un juguete.
Sí. Los odontólogos...
No, nada que te haga un agujero es un juguete.
Salvo, claro. Los odontólogos, pero... sí, algunos odontólogos trabajan con rayo láser en vez de torno.
Para hacerte caries.
Le lo van perforando,
¿viste?
Sí, sí.
La muela.
Pero es misterioso, ¿no? Da miedo.
No, no, ¿por qué da miedo, señor? Pues, no,
escúcheme, si le usan para hacerle agujero en la boca, ¿cómo se lo ponen en el ojo y lo dejan
claro,
así?
Claro.
No, por eso hay que...
Por ahí te apuntan mal, te dejan un agujero acá que te entra por un lado y te sale claro. Por el otro. Vos ves el paisaje a través del agujero.
Bueno,
gente enhebrada, por ejemplo, para que no se pierda.
O te lo hacen para dejar de fumar y dejar porque te morís.
Claro. Yo le tengo mucho miedo al rayo láser. Oh. ¿Cuántos voltios tiene un rayo láser?
No es por voltio el
¿cómo
rayo
que no?
Láser.
Que ser.
¿Cuántos kilómetros anda?
Y depende el rayo de cómo esté graduado. Uno puede... El rayo láser se usa en los recitales, por ejemplo, de rock.
¿Para qué? ¿Para matar?
Claro. No, para hacer luces en el aire.
Peligroso.
Y eso atraviesa a toda la gente.
Un dentista llevan.
No, no es un dentista.
Un oculista.
Están todos cantando y está el dentista ahí con el rayo láser.
Se hacen dibujos en el aire, en el cielo, con rayo láser.
Ah, como Batman.
Claro, como Batman.
¿Y para qué quieren abatir?
Bueno, notable. Discúlpeme, pero me voy a retirar.
Sí, mire la
yo me siento mal al final, y no me digo nada.
Empezamos a hablar de enfermedades y ya siento como si tuviera un agujero.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y en el intervalo, promotoras de Radio Nacional van a repartir...
Sí.
Rayos láser.
Sí. Sí. Y vamos a sortear una aplicación.
Una aplicación gratis para el
en el multiteatro.
Hay un número, sí, un numerito que le está dando a la chica.
Eso.
Después sacamos de acá este bolso
sí.
Y tiene una orden de compra o de una orden de aplicación.
De aplicación.
Claro, que usted va a cualquier farmacia del país y se la dan gratis a nuestra salud. Bueno, pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Lujuria constantemente. Y traición.
Religión.
No aguanto más, te juro.
Locura y oscurantismo.
Se le sacaron tanta plata por este pedazo de alfombra.
En un capítulo donde hasta el diablo está invitado.
No es una alfombra común, es un recorte del cielo.
Secretos Argentinos presenta.
¿Qué pasó, por Dios? Un espíritu, un hombre horrible, no sé de dónde salió.
Hermanas satánicas. Purificar los cuerpos.
Si es cierto lo que me contás, van a enfrentar al diablo en persona.
Él ya está acá.
Con la participación especial de Magela Zanotta y Charly Nieto.
El diablo está en el cuerpo de papá.
Está dentro tuyo.
Gabriel, agárralo.
Hagan lo que tengan que hacer.
Dirección, Marcelo Camaño.
Atame, por si me quiero escapar.
¿Estás listo?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Te quiero mucho, papá.
¡Uno!
Secretos Argentinos.
¡Perdón!
Domingo, 12 horas por...
¡Yo soy el purificador!
La radio pública.
Ahora vas a estar bien. Ya te liberé.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hay un lugar donde se valora la honestidad, un lugar donde la ética y la dignidad son importantes. Hay un lugar desde donde podés conocer y cuidar a tu país y acceder al mundo. En este lugar el honor y la vocación de servicio son imprescindibles. Vení a Gendarmería y encontrá tu lugar en el mundo. Informate en la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes. Comunicate al 011-4620-2063, interno 202, o incorporacion.escugen@gendarmeria.gov.ar.
Las polémicas, los textos más punzantes de Arturo Jauretche. Un pensador insoslayable. Una colección de 4 libros. Las polémicas, que al salir salga cortando. Libros y alpargatas y barajar y dar de nuevo. Selección, introducción y notas de Norberto Galasso. Ediciones Coligüe, una editorial argentina.
Mira cómo se me pone la piel.
La Trastienda Club presenta a Mario Álvarez Quiroga. Gira 2010. Siempre hay otro camino. Viernes 8 de octubre, 23:30.
Señores, soy Santiago.
Entradas en Ticketek 52 37 7200, y en La Trastienda Balcarce 460.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar e ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Era Charlie García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes.
Sí.
Tenemos saludos a Raúl de parte de su hija menor, que se mudó y lo dejó viviendo solito.
Claro.
Que lo quiere.
Un saludo a Pablo y los muchachos de mantenimiento del ferrocarril San Martín. Muchachos que están manteniendo al ferrocarril.
Claro, que están dando guita, vamos. Somos cinco tucumanas y esta noche vinimos a verte. Estamos de despedida de solteras. ¿Todas se despiden o una despide a otra?
¿Dónde están? Es la pregunta de rigor. 5 menos 4 hay, me parece.
Esa es nostalgia tucumana, que se oye poco por estos tiempos.
Dale, el trito. ¿Qué más tiene por ahí?
Acá alguien que manda...
Están en el fondo, pero hay una sola que levanta la mano.
Sí, las otras... todas las demás se pueden.
Están atadas, mire.
Alguien
Hola,
manda Alejandro, saludos a
Miguel
Cristian,
y Julieta de Tucumán. Más gente de Tucumán. Uh-huh. Te escuchamos todos los días, pero por internet.
Ah.
Hoy es un gran placer ver el programa en vivo, etcétera, etcétera. Saludamos por este medio a un gran fanático del programa, el amigo Martín de Santa Fe. ¿Qué tal, Martín?
También mandan saludos a Cristian Pini de Lomas de Zamora. Y yo por aquí no tengo
mensajes. Hemos abolido algunos mensajes.
Sí, me parece que sí, ¿no?
Porque sí, porque eran ofensivos para la dignidad.
Qué feo.
De nuestras madres.
Sí, ciertamente. Con la vieja no se metan.
Muy bien. Ayer ya Barton, hablando mal de las madres y los monumentos.
No, de las madres no, de los monumentos a las madres.
Sí, señor, bueno. Y de los bomberos. Usted no tiene los bomberos
voluntarios.
Madres y bomberos, sí. Ahí. Un dúo inexpugnable.
Bombero hay una sola.
Y la madre de un bombero ya es el colmo de la santidad.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo García. Esta noche a nuestro distinguido maestro, Letreo sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, en compañía de su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Fermín de Boedo le reclamaba los cosos de al lado. Si lo
los cosos de al lado, discúlpeme, voy a hacerlo con mucho sentimiento.
Ajá, entiendo.
Que es la forma mal de cantado, simular que uno está absolutamente ronco.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto encurdelado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Alán. Ha vuelto la piba que un día se muera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alán.
Es lindo, bueno. Maestro.
Vamos a dedicárselo a Susy Forte, que en cuya familia se originó este tango alguna
sí,
vez.
Sí.
Matías Montero es de Berazategui y pide Barrio Reo.
Barrio Reo, ¿quiere cantarlo?
Viejo barrio de mi ensueño, ranchitos iguales, como amor lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño.
barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye corjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bien, maestro. O sea que están aduados. ¿Le gustaría un poco de arrabal amargo? ¿Tiene ganas?
Bueno, también. Aquí estamos con esto, ¿no? Y después pasamos a los coros.
Arrabal amargo metido en mi vida, como una condena y una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flor para querer. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Aquí Lorena le pide al trío sin nombre This Boy.
¿Hola, intro? Sí.
Gets you back again.
Muy bien, jóvenes amigos. Juan les pedía Three Little Birds.
¿Cuál?
Tres pajaritos.
Eco. Va con la babosa esta, ¿eh? ¿Estamos? Un, dos, tres, y...
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Be little birds, pitched by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Maestro Víctor pide más que nada, por ejemplo.
Está bien.
Questo samba è sta anima, perché anche lo samba, questo samba che è misto di maracatu, samba di preto vero, samba di preto tu, ma è che nada, un samba come sta legà, você non va a querer che chegue no final.
Hablando de maisque y de mascar y masticar y esas cosas, hemos anunciado la presentación del disco del amigo Manuel Moreira el lunes próximo, feriado.
El lunes.
Allí sí. En el...
9:30 en Libario.
En el Lotario.
Eso. ¡Ay, Libario!
Muy bien. Bueno, nos quedan unos 3 minutos y medio, maestro.
Bueno, sé que habían pedido Tico-Tico.
Sí. Tico-Tico, han pedido
sí,
por acá.
Acuerdo. Bien.
Una planta, ¿no?
Sí. Sí.
Por ahí me sale. ¿Alguna intro?
Sí.
Thank you.
Bueno, nos vamos, maestro. Sí. Tenemos algo más de un minuto.
Bueno.
¿Cómo lo va a usar?
¿Cómo? ¿Con qué nos retiramos?
Con lo que usted guste.
Acá piden el himno de Liverpool o Mi Familia.
¿Mi Familia? A mí me gustaría retirarme con Mi Familia.
¿Sí?
Hágalo.
Sí.
¡Vamos, niños!
¡A ver, niños!
¡Venga, venga!
¡A ver
esas palmas, hombre! Pues vamos a ver.
Para todos los niños.
Los niños con sus abuelos y sus nietos.
Han venido niños de toda España, tú.
Sí.
De toda España. Tenemos
sí.
que dar bien frente a los niños de España.
Pues sí. vamos. ¡Sí! A ver esas palmas, niños.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende,
tremenda,
que tú tengas ese día. Si toco las trompetas, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, puro bom 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 bom, pa ta pa pa.
A ver, niños, esas palmas, hombre, que si Argentina es como Maradona, España es Paloma San Basilio, hombre.
Me he olvidado la letra.
Los hombres.
Ah, no, todavía no.
Mi abuelita, sí señores.
No, mi abuelita, sí señores. No,
hombre, hombre.
Sopla la letra.
Que nadie se dé cuenta.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la.
La letra de español.
La.
Dice el hombre.
Corneta. Y mi abuelo con el dedo. Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bombo, bombo, bombo.
¡Adiós, mi niña!
¡Ay, a todos los niños! ¡A todos los niños que me fuera, fuera, saquen este niño, saquen este niño, policía.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche. Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:02 en Buenos Aires, 11:05, humedad 88%, el cielo está despejado. A horas de conocerse el Nobel de la Paz, abuelas de Plaza de Mayo se reunieron con Pepe Mujica. Una delegación de la organización fue recibida en Montevideo por el presidente de Uruguay. Entre otros temas, se habló del premio Nobel que se anunciará hoy a las 7 hora argentina en Estocolmo. Hemos restituido el camino para que el mundo sepa lo que pasó y no pase en ningún lugar del mundo. Estamos preparándonos anímicamente por si se da o si no, dijo Estela de Carlotto sobre este reconocimiento. Un antiguo funcionario porteño complicó al exministro de Educación, Mariano Narodowski, en la causa de las escuchas. Roberto Ayud, exdirector de la Auditoría Interna del Ministerio, declaró ante el juez Norberto Ollarvide. Dijo que el espía Ciro James fue contratado por orden de Rosana Barroso, jefa de gabinete del entonces ministro Mariano Narodowski. El exdirector agregó que al entrevistarse con James, este le dijo que no tenía ninguna experiencia como abogado en auditorías internas, por lo que debió explicarle sus funciones. Suspendieron por 3 fechas a Ángel Capa y a Clemente Rodríguez. La AFA dio a conocer las sanciones al entrenador de River y al lateral de Boca, aunque el técnico podrá estar en el partido contra Gimnasia pagando una multa de 2.760 pesos. En tanto, se archivaron los expedientes que se les habían abierto a Capa y al entrenador de San Lorenzo, Ramón Díaz, por haber agraviado a los árbitros que dirigieron a sus clubes. Por otra parte, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Borghi, fue suspendido por una fecha que deberá cumplir este fin de semana. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública.